Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a este vuestro podcast En Crisis, donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, somos dos empresarios creativos emprendedores que estamos aprendiendo y compartiendo en directo lo que vamos aprendiendo y lo que vamos descubriendo sobre la vida, sobre lo profesional, sobre quiénes somos y lo que queremos ser. Esto es un podcast donde la crisis es el centro y la constante duda y la constante pregunta para aprender y llegar a... Ya me he liado, Pedro. Esto de las intros, creo, ya siento que debo ya apuntarme ideas, ¿sabes? Porque me voy metiendo en ratoneras.
El otro día estuve con mi buen amigo Juan Los, y me que escucha el podcast todos los días, y me dijo que le encanta esto, que le encanta como que cada podcast es una nueva aventura, y como
sí, sí.
Verte enfrentarte a este berenjenal.
Es como, yo me imagino, ¿sabes? Cuando vas en una balsa, en un rápido, ¿sabes? Y lo típico de los dibujos que hay como para la izquierda, soleado, arcoíris, y para la derecha, un pantano y serpientes, ¿sabes? Yo voy bajando por los rápidos y me meto sin querer como me meto por un camino bueno, un camino malo, ¿sabes? Yo me siento así, me imagino así mientras...
Sí, es que está cool, porque además es como, ostras, coges como el flujo bueno, ¿no? Como de pronto sí. Dices, por aquí voy bien, y de pronto ¡clac!
Correcto, sí, sí, sí. Y ahí me meto a veces, me meto en un camino que digo, ya la jodimos, ¿sabes? Ya hasta tengo que parar la introducción, ¿no?
Yo creo
hago
que
un esfuerzo para no reflexionar sobre esto, porque no quiero tener una introducción muy clara. Entonces,
me parece bien, me parece bien. Es forma parte del ejercicio, exacto.
Correcto.
Yo ya sabes que estoy in. ¿Qué tal? O sea, yo además, ¿sabes qué? Lo que diría es, estamos aquí gestionando el pim pam pum. Sería como el pim pam pum es el concepto que para mí representa todo lo que quieres decir. El pim pam pum.
Sí, sí, sí. Pero claro, esto ya es lore, sería lore, ¿sabes?
Sería lore, sí, sí, sí.
Eso sería solamente para los usuarios premium, que en encrisis.club podéis apuntaros, podéis apoyarnos para que este podcast pueda seguir en marcha y al final, pues el dinero que recibimos lo gastamos en pagar a nuestro editor y
en
y poco más, porque tenemos la suerte de tener también un partner para el hosting en la web, SiteGround, que si vais a nuestra página y en el footer podéis verlo. Y en breve, pues os contaremos un poquito más de esto, pero en crisis.club, que es nuestra web, ahí nos podéis apoyar y acceder a un episodio adicional cada semana. Esta semana os contaremos nuestro nuevo proyecto, por fin, y es bastante tocho, bastante loco.
Bastante guapo.
Y además, pues tenéis acceso a un grupo de Telegram, donde esta semana ha entrado gente nueva y bastante top, no vamos a decir quién por privacidad, pero
la creme de la creme. Es así.
Uno de los invitados de alguno de los programas de En Crisis.
Joder, mucho, mucho dato ya, pero bien, bien.
Bueno, coño, hemos tenido muchos.
Sí, sí, sí.
Así que ahí os lo dejamos. Pedro, me has dicho que tenías alguna reflexión. Yo tengo una también, ¿eh? Esta semana.
Pues empieza tú.
No, empieza tú, hombre, que he hablado mucho.
Bueno, hemos hablado, yo diría 50%, ¿no? Bueno, vale, venga, no me voy a pelear, nada más empezar. Mi primera reflexión es... ayer vi como, ¿sabes? Que los youtubers ya se están entrenando para la próxima velada de Ibai, ¿no? Y vi a uno de ellos, a Plex, que es uno de los youtubers más grandes ahora mismo.
Este está con el Frank de la Jungla.
Sí, justo. Le vi con Frank de la Jungla entrenando, ¿no? Y resumiendo, para los que no lo hayáis visto, el entrenamiento consiste en que un monje budista le pega palazos en el abdomen. O sea, le lleva como a un monje y, él, y, y le pega palos ahí para que aguante. Le tira bichos en una bañera para que aprenda a respirar. O sea, le pone en plan literalmente tarántulas y escalopendras y amenaza con apretarle la cabeza de una escalopendra para que le pique. Yo qué sé, le obliga a que le pique real un escorpión para aprender a soportar el dolor. Le mete una tarántula en los calzoncillos. Le mete pelotazos de tenis para que, en plan, los esquive y sea más rápido. O sea, mi reflexión realmente es el mejor contenido que se ha hecho antes de la velada en toda la historia. Y mi otra reflexión es que manipular bichos como con valentía y soportar sus picaduras es algo que funcionará siempre. Así que deberíamos poner una serpiente en cualquier contenido que hagamos en el futuro, incluido este podcast.
Bueno, una reflexión loca, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo pondrías una serpiente en este podcast?
Pues luego me acuerdo realmente del numerito de tú y yo lidiando con una cucaracha y se me pasa la idea. O sea, somos realmente dos absolutos penosos con lo que respecta a los bichos, ¿no? O sea, tú dirías que es genérico solo con las cucarachas. Ahí no te gustan las serpientes, entiendo. No te gustan nada del tipo del mundo insecto.
No me gusta nada.
Yo creo que, o sea, lo peor para mí son las polillas y las cucarachas, con mucha diferencia.
Las polillas a mí no me importan.
¡Jua, tío! A mí me dan...
¿En serio? O sea,
¡buah!
Ah, por mira, algún pues motivo, cero estas, ¿eh? Curiosamente.
Pues fíjate, a mí por algún motivo vi como...
La película es de Richard Gere, ¿no? Mothman.
No puedo.
O sea, ¿no te acuerdas?
No, es que no la he visto, o sea, no puedo ver nada que tenga que ver con polillas. O sea, aplasté una y se convirtió en polvo. O sea, como... ¿Qué tipo de insecto se convierte en polvo cuando lo aprietas? O sea, es algo que me traumatizó de alguna manera y por eso me dan absoluto terror las polillas.
Y hablando de serpientes, tenía una recomendación para luego, pero la meto aquí porque queda bien.
Bien.
Que es, hay una chica de Manchester, una mujer, que tiene un estudio de ilustración y creativo que se llama Is This Real Life? Que en Instagram es itrl.studio. Y hace unas mantas de sofá que se llaman throw blankets, estas mantas de sofá. Y unas bandanas donde hay serpientes, iconografía así, pero es muy bonito. O sea, me encanta lo que hace. La ilustración es así como muy chula, muy...
Sí, mola, sí.
De un estilo particular. Y antes lo he visto y he dicho, joder, qué bonito, quiero compartirlo en el podcast.
Me recuerda un poco al rollo de Parra, ¿no? Quizás.
Sí, un pelín. Es ese. Sí, por ahí va. Mola. Así que, qué bueno. No son muy caras, ¿sabes?, las mantas, ¿eh? Además, se las manda ella, tal, el packaging así como muy cuidado, muy, muy hecho.
Sí, sí, ¿qué te has comprado?
No me he comprado nada todavía.
¿Ves? Todavía.
Estoy dudando. Porque este es mi... Ya, si quieres, introduzco mi reflexión.
Sí, claro.
Porque... ¿Cómo estoy hilando esto hoy, eh?
Oh, brutal.
He entrado, creo... Lo comentamos en el Premium de la semana pasada. Creo que oficialmente en mi aesthetic era. Entonces, esto es...
Desarrolla, por favor.
Sí. Creo que ahora, este año, o estos meses, no sé cuánto va a durar esta era, pero... ¿Tú tienes eras en tu vida? O sea... ¿Sabes lo que crees?
Tenía que pensarlo, seguramente. Pero mantengo la era de la estupidez como hilo conductor. Pero sí, es verdad que puedes a lo mejor como definirte por eras. Me interesa mucho, por favor, continúa. ¿Cuál es la estética?
La estética era es donde voy a poner la estética le voy a subir en el ranking de prioridades muchísimo, ¿sabes?
Sublimar la parte estética de tu vida.
Sí, dirías. Darle mucha más importancia, ¿no? Entonces ya es como... Le voy a dar importancia a las luces en mi casa. Ahora me he hecho ya mi TikTok, lo comentaba en el Premium, ya como decía, pues mi TikTok es solamente interiorismo ya, ¿vale? Y ya me he comprado una lámpara del IKEA. Bueno, varias, pero así como en forma de donut naranja, ya el hue lo tengo configurado. Atardecer en la sabana es el... Ni de esto. Tengo todo configurado ya, o sea, todo naranja, amarillo, violeta, o sea, una iluminación increíble.
¿Cómo violeta? ¿Cómo que de pronto has hecho como ese twist ahí?
Sí, me he puesto el Gradient Play Lights de Hue en la tele detrás. que mira. Lo uso también para iluminar indirectamente el salón, ¿sabes? Ya no solo para... Cuando veo la tele o películas, pues me lo pongo muy atenuado porque me agobia un poco, ¿no? Uh-huh. Pero hace una iluminación indirecta maravillosa en la casa, ¿no? Entonces,
sí,
si te pone...
Sí. Sí,
me
sí,
pongo
sí,
a lo mejor música o, y tal, con esto... ¡Guau! ¡Qué increíble! Y todo ya es lamparitas, velas... Esto lo aprendí de un amigo mío que tiene la casa iluminada, que es una maravilla. Y fue como, joder, necesito esto ya, ¿no? Entonces, para el demo también lo estamos como empezando a aplicar.
Sí.
Y ahora la luz ya es ya como una obsesión total, ¿no? Y como te digo, he comprado 3-4 luces, ya me he hecho mis escenas, bombillas Hue, lo tengo todo sincronizado ya. Y con rutinas, cuando media hora antes de que se vaya el sol ya empieza progresivamente
a atardecer en la sabana.
Correcto. Luego se pasa a luces naranjas, por más por la noche, y rojas, como... Pero es brutal, ¿eh? O sea, me ha cambiado el ánimo, realmente. O sea,
¡qué maravilla, joder! Sí, sí, es que veas, hace mucho, de verdad que hace un montón. O sea, es muy...
Y ahora ya es eso, ¿no? Lámparas de sal me estoy comprando. Imagina, ¿sabes las que son? ¿Sabes lo que es?
Ni puta idea.
Esas lámparas que venden en el Natura, ¿sabes? Que son como una piedra.
Hostia.
Naranja o amarillenta. Okay. Y tiene una bombilla dentro. Pero esto te hace una luz naranja difusa preciosa.
Sí,
y eso
sí,
para
sí,
ponerlo en sitios específicos de la casa, en estanterías, eso es pequeñito, ¿sabes?
Uh-huh.
Como te hace puntos de iluminación indirecto muy guays en las esquinas especialmente.
¿Qué es? ¿Como USB o qué? ¿O tiene enchufe?
No, enchufe.
Joder.
Va por enchufe. Luego después también lámparas de estas como de ratán, ¿sabes? Como de con una bombilla de estas. Las que os recomiendo yo es las Hue ámbar. Que tienen como una especie de filamento que se ve. Y en la caja hay un... Está como una cosa naranja que pone ámbar, o retro, o vintage, o algo así. Y estas son las que he puesto en el demo ahora, también.
Uh-huh.
Y es naranja, básicamente, el demo ahora mismo es naranja. y mi casa. Bueno, queda fantástico. Yo estoy muy contento, la verdad.
Entonces ya es... Con el término ratán, yo... O sea, me ha sonado a Ramal Ópera Príncipe Pío, que es como una cosa del metro de aquí. Ratán, ¿qué es tú, dice? O sea, he seguido como en línea recta para no querer oír eso. O sea, ratán soy yo, ¿no? Diría.
Sí,
me
sí,
representa
sí,
el ratán.
Como el Pokémon, ¿no? Un Pokémon, el rata... ¿Cómo se llama?
Ratata.
Ratata, eso.
Sí, sí.
Pues... En fin, pero claro, digo, las luces son un trampolín hacia un universo de maravilloso. Que también te digo que lo guay de entrar en la estetiquera con calma, la estetiquera en realidad es una era que va a durar.
Por eso se llama era y no aesthetic month, ¿no?
Exacto. Y entonces ya no tengo la obsesión de comprar cosas, porque la gracia de esta era es la calma. Entonces es ir a tiendas de segunda mano, anticuarios, mercadillos... Uh-huh. Y a lo mejor, pues el otro día compré un de estos para poner un botellero, ¿sabes?
Uh-huh.
Como de metal, mid-century de los años 60, y me costó como 10 euros, uh-huh, pero que es de un diseñador, luego no tengo el nombre a mano, pero que es de un diseñador guay y tal, o sea, top y así, estaba como medio así tirado. Y me encanta, ¿vale? Entonces ya ir encontrando estas cositas, pero con calma. Porque al final, eso consiste en crearte una estética propia, no copiar los vídeos de TikTok, que es lo que he estado haciendo hasta ahora, y ir pillando una velita de aquí, un cuadro de allá, la manta esa, por ejemplo, del estudio este que te he pasado, que todavía no me la he comprado, una alfombrilla para qué tal, o no sé qué. O sea, ir haciendo como una estética propia, ¿no? Y una iluminación propia. Y eso como tiene relevancia ya en mi vida.
Parece muy guay. El meaningful purchasing, que es como compra como con propósito, con significado, ¿no? Como que ya todo tenga como...
Sí.
No es compra impulsiva, exacto, como hasta ahora, ¿no?
Exacto. Sí, 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 tal cual. Uh-huh. No, y esto antes, eso no quiere decir que yo antes no valorase lo estético, porque claramente
no,
sí.
No.
Pero ahora es como hay un nivel más de eso,
uh-huh,
¿sabes? Y en el demo, pues lo estoy intentando aplicar también, que cuando vengas, pues vamos a... También podemos ir un día de mercadillos o a los Encantes o cosas así.
Un poco.
Pero
de ratán, ¿no? Tocará.
Habrá que comprar ratán a saco.
Exacto.
Pero hay pues yo qué sé, pues a lo mejor eso, donde son los servilleteros, pues en vez de tener los de alhambra, ¿sabes? pues tener alguna cosita con un poco más de gracia. A lo mejor una bandejita con una piedra encima, pero algo que compremos que esté chulo, ¿sabes? Como ya ir buscando cosas chulas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y escucha, tu estética era es como muy orientada a cosas de tu casa, o también se ve, tiene implicaciones como en el resto.
Porque tiene implicaciones en el resto, es buena pregunta esta, esta es muy buena pregunta.
Gracias.
Tiene, en la casa es donde el nido de la estética, digamos, ¿no? Que si me preguntas también, te diré que creo que las influencias de mi estética son brutalismo y mid-century, ¿vale? Pero con un toque de o sea, pero colorido, con rollo años 90 también. ¿Vale?
¿Años 90?
Sí, los años 90, que era como Miami años 90, un poco quiche, ¿sabes? De buscar cosas con que sea color saturado, ¿sabes? Que no esté apagado, que no sea algo, como, no sé, como soviético, porque es fácil caer en el... No busco el minimalismo para nada, vaya, este sería el tema.
Es brutal, off topic, que busco Miami años 90, como por tener referencias visuales, lo busco en el navegador y me salía, si eran los Miami, la banda de narcotraficantes. Es como que tu estética se vea influenciada en eso, ¿no? Concretamente. Exacto, la banda de los
un
Miami.
Un yacuzzi en el salón, ¿sabes? Exacto. Cosas así.
Sí.
Pues, en fin. Entonces, pero claro, sí, o sea, claro, valoro en la gente esto ya, pero en la ropa también se
traslada. Con las mismas referencias, o sea, va como en pack.
Un pelín, sí. Sí, 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 sí. A ver, no tanto, pero sí. Pero este año sí que, en vez de llevar tejanos todos los días, que es lo que normalmente voy con tejanos y camiseta, pues ahora ya me he comprado pantalones así como de pinza. Y voy con pantalones de pinza y camiseta así como para adentro. Además, como estoy más delgado y más, me siento así más
cómodo.
Más cómodo para llevarlo. Como me queda bien, pero ya voy así, ¿sabes? Incluso compro un traje de lino del Zara, ¿eh? O sea, tampoco te pienses. Pero para probar, para tantear el terreno.
Eso es Miami años 90, ¿no? Los Miami años 90 serían más tatuaje, más. Pero Miami años 90 sí es más lino, yo creo.
Sí, o sea, ¿sabes? Nos compramos un... Bueno, yo me compré un polo contigo en Nueva York, en el Saturdays, sí. Negro.
Sí, muy bonito.
Y entonces voy con el traje de lino así como verde clarito, el polo negro dentro. Vale. Y
respect.
Y me voy a tomar el café así por la mañana, solo, ¿sabes? Quiero decir que ya no es para una ocasión social.
Que estás invested en este look.
Sí, sí. Vale, sí. Vale. Y pero no quiero, o sea, me quiero hacer uno mío propio, ¿sabes? Uh-huh. Es así también algún anillo, alguna. Estoy ahí como descubriéndolo, pero está bien. Está bien. Estimulando un poco mi creatividad.
Sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Os doy la bienvenida a la estetiquera y os invito a que entréis también en esta era y compartamos algo. La cámara precisamente es un muy buen compañero para la estetiquera.
Un complemento,
¿sabes?
¿No? Un sí, complemento.
Sí. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí,
porque sí. Voy también retratando un poco estas imágenes o referencias visuales que me van gustando. La estoy usando mucho, te tengo que decir.
Qué bien, qué alegría. Ojalá tener una.
Bueno, oye, ponte, no, o sea, si la puedes encontrar.
Ponte la cola, ¿eh? ¿Sí?
Sí. No sé. Pero esta semana nos vamos a ver, me la voy a traer y te la dejaré, te la dejo.
Ah,
si
genial,
quieres,
guay, sí, sí.
Para que veas qué tal.
Perfecto.
En fin, pues hasta aquí la reflexión sobre la estetiquera.
Me ha gustado.
Quiero puntualizar que yo te he invitado a, después del viaje tenemos que hacer a Alicante.
Sí.
Te he dicho, vente a Barcelona. Y así nos podemos ir al Comida Kodak, que van a chapar en junio y tal.
Comida Kodak, Lore de En Crisis. Hay un capítulo sobre Comida Kodak que os recomiendo.
El último de la temporada anterior.
De la temporada,
creo,
anterior,
¿no?
Sí.
Y te he dicho, vente al demo también, así ves como los cambios, no sé qué. Y no quieres venir porque no quieres ver el Barça-Madrid conmigo.
A ver, estoy dudando porque hay no solo eso, o sea, ya... Oficialmente voy a tener que ver el Manchester City-Real Madrid contigo en Alicante. Eso ya me pone un poquitito nervioso, no me agrada del todo. Porque yo estoy dispuesto a ver cualquier partido contigo, no tengo ningún problema, pero concretamente, como los dos partidos más importantes de la temporada, me puedo imaginar tu puta cara en caso de que le vaya mal al Madrid, y me apetece muy, muy poco, tengo que decirlo. O sea, quiero decir, no es nada que sea súper trascendental en mi vida, pero si puedo como obviarla, porque además a ti te daría igual.
No estaremos solos, si estuviésemos solos te tendrías que comer con patatas, pero... Habrá más
a ti te dará igual. O sea, yo creo que además en la posición en la que está el Barça, que es como clara remontada de hacia arriba, todo lo que venga para vosotros es como súper positivo. Y sin embargo, para el Madrid ahora dos cagadas es íbamos de gallitos y nos han pintado la cara, ¿no? Como dice Josep. Así que no sé. Pero bueno, sí, es un tema que tengo que pensar. Lo voy a reflexionar.
Pasa, yo me puedo comprometer a no hacer sangre.
Es que da igual.
No.
O sea, sí, da igual. Yo sé que tú puedes no decir ni una sola palabra, pero sé lo que hay dentro. Entonces, es para mí suficiente.
Es peor todavía, ¿no? Si no digo nada.
No, peor no. Pero
me vas a ver la sonrisilla,
¿no? No es mucho,
¿no?,
mejor.
Exacto. Cuando vaya al baño, ¿no? Sin querer.
Me vas a hacer el... Y ya va a ser como...
Un trigger.
No. Exacto. Entonces,
no te vuelves el domingo por el mediodía, ya está.
Y si ganas el Madrid contra el Barça, yo sé que a ti no te molestaría tanto, porque además ya sabes que yo no actúo como...
No, muy poco.
No actúo con recochinos.
Nos vamos a ver el miércoles y esto ya estará. Ya sabrás cómo ha ido el Barça PSG.
Sí, bien.
Si ha perdido el Barça, a ti te va a dar un poco ya más igual, en realidad, ¿sabes? Porque
bueno,
un poquito
me ayudaría, tengo que reconocerlo, pero tampoco no. Yo deseo que nos vaya bien.
Sí, ya está el falso.
Ojalá, falso. Tío. No, yo creo que va a ganar además el Barça, claramente. Sí. O sea, la mufa.
La experiencia europea últimamente en las vueltas ha sido fantástica.
Bueno, oye, hicisteis una remontada al PSG hace 20 años.
Claro, para perder la siguiente de esto, no.
Bueno, no hablemos de fútbol, que no es un podcast de fútbol. Para los futboleros os recomendamos otro muy buen podcast, FAEZ FC.
Correcto.
Que podéis escuchar en YouTube. Pero sí, es algo que nos gusta a los dos y obviamente uno siendo de Madrid y del Madrid y otro siendo de Barcelona y del Barcelona, pues estas cosas como que son un poco centrales de nuestra existencia. O sea, ojalá no fuese tan importante el fútbol, pero sí lo es.
Sí. Así que bueno, en fin. Pedro, el tema de esta semana que yo te quería plantear era un poco también relacionado con la estética era de Strangis, pero es la frustración.
Uh-huh.
Porque justo, ¿no?, con el demo estoy un poco frustrado, ¿no? Porque al final como yo se me ha ocurrido el tema para plantearlo aquí era como a veces un proyecto que o sea, el demo yo no me estoy todos los días ahí trabajando y tal, es algo que es un restaurante, para los que seáis nuevos, ¿no?, que tengo junto con mi socio Marc Agelet y ahora Pedro también. Y que pues es algo, es un passion project, podríamos decir, para mí, uh-huh, aunque realmente pues ocupa últimamente un espacio muy grande dentro de mis preocupaciones, porque queremos hacer como un, no un relanzamiento, pero sí como un remozado, ¿no? De decir, oye, vamos a darle aquí un impulso. Y estoy justo en este proceso de pues, cambiar la luz, cambiar la estética, cambiar platos, cambiar diseños, muchos elementos, ¿no? A lo mejor hay que cambiar 10 cosas. Interiorismo, precios, carta, diseño, luces, promoción, comunicación, bla, bla. Y no sabes qué es lo que va a funcionar, ¿no? No sabes si es un elemento, dos, tres, todos, la conjunción de varios. Uh-huh. Y entonces, pues en este punto he sentido mucha frustración, ¿no? Porque cuando me aproximo a un problema desde fuera, digamos, y tengo muy claro la solución, cuando a veces profundizo ahí y veo que la solución no es tan sencilla, me frustro. Y además aquí hay un elemento adicional que es que cada persona con la que hablo tiene una opinión diferente. Entonces todo el mundo se piensa que tiene la solución a este problema específico. Uh-huh. Y no es cierto. Pero valoro mucho el feedback, ¿no? Pero entonces estoy ahí ahora mismo en este punto del proceso, estoy en un punto de frustración. Porque cuando se ejecute, podré estar en un puesto de tristeza o de alegría o de trabajo o de motivación o de desánimo, no sé. Pero ahora mismo es frustración porque es como, no sé, así es como me siento, ¿no? Un poquito. Y entonces quería hablar contigo sobre la importancia o la relevancia o el peso o si es algo positivo o algo negativo, o sea, la frustración en el proceso creativo, ¿no? A la hora de resolver problemas, ¿no? Yo entiendo que tú, al estar mucho más en contacto con la creación y la ejecución...
Con la frustración.
La frustración será algo con la que te encuentres a menudo y por motivos muy diversos. Ya sea por el equipo, por el cliente, por el proyecto en sí, por los timings, por... Entonces, en el pasado específicamente, no sé si es alguna reflexión que tú habías hecho o si recordando algún proyecto, la frustración, no sé, me cuentas un poco eso.
Sí, es, quiero decir, comparto y comprendo dónde viene. Es verdad que las frustraciones que vienen de digamos, mientras estás componiendo un proyecto, estás como plasmando las ideas que tienes en un sitio y lo que te cuesta es como encontrar la fórmula y ponerla en marcha y en práctica, creo que es la mejor de las frustraciones, porque en realidad lo que estás es trabajando, estás moviéndote por el camino, ¿no? Y es, hablando entre tú y yo, también lo comentábamos, ¿no? Creo que es importante, cuando la superas, luego es muy gratificante, ¿no? Pero efectivamente, cualquier creativo publicitario, o sea, cualquier, creo que es la profesión de frustración máxima, porque trabajas en muchos briefings, muchos concursos, que significa que estás compitiendo con otras agencias por proyectos, concursos que en muchos casos no están remunerados y que tienes que trabajar para convencer a una gran compañía para que te dé una cuenta, en el que te estás jugando mucho, ya no solo tú, sino tu agencia y tu equipo, y le pones mucha energía y luego pues te dicen que no, muchas gracias por tus ideas, pero no, y en muchos casos incluso luego ves, me ha pasado esto varias veces, como algunas de tus ideas salen a la luz desde otra gente las está ejecutando, ¿no? Entonces las situaciones se convierten en muy injustas y tienes como una carga permanente en el proceso de eso, ¿no? De sentirte fallido, y cuando te vengan mal dadas y pierdas 4 o 5 concursos seguidos, a veces es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿no? Pero al final te ayuda a desarrollar como esa resiliencia, ¿no? De capacidad de recuperarte, de adaptarte y de eso que digo muchas veces, de convertir esto en de hacer callo para convertirlo en el craft, ¿no? El volver a hacer lo mismo 1,000,000,000 de veces hasta que ya vas cogiéndole pues los truquillos y las bases para repetir de una forma que no sea tan desgastante, ¿no? Porque cuando le metes específicamente en lo creativo y cuando trabajas siempre pues como trabajamos nosotros, ¿no? Con cariño, involucrándonos en las cosas, ¿no? Como viviendo cada proyecto como ya sea de alguien o sea tuyo, como pues con intensidad y con implicación, pues es complicado a veces como mantener esta salud emocional y mental, ¿no? Y es...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es complicado. Yo de verdad que había cosas que hacía, específicamente en mis momentos de mayor estrés con respecto a esto, que aprendí como a eso, a la... cosas muy 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 pequeñas, ¿no? Pero era como, tengo que dormir, era como dormir lo suficiente, tratar de encontrar un espacio de no pensar en estas cosas, porque también el hecho como de alejarte de los problemas y ponerlos en perspectiva te sirve para para darte cuenta de qué cosas coger, ¿no? Es específicamente en un caso como el tuyo, en el que hay muchísimos inputs, ¿no? Porque además tú eres una persona que comparte mucho, incluido en este podcast, como tu proceso y que escucha mucho a la gente en la que confías y los inputs, ¿no? Y esto hace que pueda ayudarte a que se convierta en más amalgama, en más dudas sobre qué camino tomar y qué tal, ¿no? Es importante que tengas como el espacio y el aire como para decir, vamos a elegir y a poner en perspectiva, son cuatro cosas las que hay que hacer, vamos a hacer primero esta, luego esta, ¿no? Y es así un poco lo único que te podría decir dentro de mi experiencia.
Sí. Yo también me gustaría, a ver si podemos hacer la distinción,
sí,
porque hay muchas sensaciones que pueden ser colindantes, pero no son exactamente frustración, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, el desánimo y la frustración pueden ir de la mano, pero no necesariamente, porque tú puedes estar frustrado, pero mega motivado. ¿Sabes? Entonces, también puede ser la tristeza, el desánimo, la motivación,
la falta de estímulos en muchos casos, ¿no? Si tienes un ambiente de trabajo pues poco estimulante, que fomente poco las cosas que necesitas, también eso te... Joder, estás como cargando y tirando de algo que estás tú solo, ¿no?
Sí, la falta de información, la falta de recursos...
Muchas cosas.
La falta de visión, el desentendimiento, ¿no? A veces puede ser algo, lo humano, ¿no? Que a mí para yo procesar un poco esta sensación que estoy teniendo, estoy intentando enmarcarla en este mapa un poco de sentimientos para convertirlo precisamente pues en lo que tú decías, ¿no? En un drive positivo, ¿no? Es decir... Uh-huh. Que la frustración no se confunda con desesperación, que es, creo, lo peor que podría pasarme ahora mismo.
Sí, horrible. Sí, sí, sí.
Porque si me frustro y eso me lleva a la desesperación, me voy a precipitar o me voy a desanimar y puede que eso lleve a un a tomar por culo, ¿sabes?
El bloqueo definitivo, sí, sí.
Y a dejar el proyecto o a redefinirlo o a resolverlo rápidamente para salir de ese bache, ¿no? Incómodo. Uh-huh. En cambio, ahora intento enmarcar esta frustración en... Por ejemplo, cuando la gente me habla de cosas que harían para el demo, hay muchas cosas que, al final, por yo estar en contacto con el mundo de la hostelería y con Marc, ¿no? Que lleva muchísimos años en eso, hay cosas que no se pueden hacer porque... Yo sé, por una cuestión ya de precios, ¿no? O sea, no puedes poner este plato porque pues, este ingrediente, la merma es no sé qué, y el plato es tal y no tal, ¿sabes? O simplemente, por a lo mejor, porque no le gusta el chef o porque... por mil motivos. Entonces, no, pues lo que intento hacer es, bueno, escuchar, procesar, guardar en un cajón y en vez de reaccionar de manera agresiva, pues al contrario, ¿no? Me estoy como, bueno... Voy a recoger el feedback, voy a tal, y luego a procesarlo tranquilamente y a convertir esto... Lo que me frustra, yo creo, he identificado que es el no poder ejecutar ya algo, ¿sabes? El decir, ostras, es que yo me gustaría que esto estuviese ya hecho. Uh-huh. Y estoy como, bueno...
El ansia viva.
Todo, sí, exacto. Esto tiene un... Mira, lo que me frustra en este caso en específico es... Que yo veo, como antes te hablaba de que había como 10 elementos diferentes que vamos a tocar, ¿no? Uh-huh. Y digo, vale, si queremos empezar a hacer comunicación y a impulsar el Instagram, primero tenemos que hacer la reformita. Y luego, y tenemos que tener las luces listas y nos tienen que haber llegado los platos nuevos y los cubiertos nuevos y a la vez pues también tenemos que haber desarrollado la línea gráfica porque si no vamos a hacer fotos pero van a estar outdated porque no estaremos comunicando todo lo que hemos hecho. Pero el chef, en cambio, me dice, tío, es que tenemos que hacer ya comunicación, ¿sabes? Y me dice, pero si no quieres enseñar el local todavía, porque tal, pues empecemos haciendo pues de los platos que ya tenemos o de otras cosas, ¿no? Y a mí se me hacía una pelota gigante el decir, tengo que coger estas 10 cosas y hacer como orquestar para que todo vaya a la vez. Uh-huh. Y ahora estoy como intentando despiezarlo. Sí. Para decir, bueno, cada cosa se puede ir ejecutando a su momento y no hace falta que todo vaya junto. Ya estará junto en el futuro. Sí, pero si ahora mismo no lo está, pues da igual. Tiro fotos y cuando ya tengamos el local hecho, pues ya haré otras fotos. Uh-huh. ¿Sabes?
Sí, los tiempos es que es lo que te decía, ¿no? Es que no es. Lo preocupante sería que estuvieses parado o que no estuvieses reflexionando o no tuvieses todavía nada claro el camino que quieres llevar, ¿no? Pero en realidad no es eso, ni mucho menos. El tema es cómo es el deployment, ¿no? Cómo es. Y en la propia ejecución, otra de las frustraciones que tienes en el trabajo de creativo publicitario es que tú piensas en ideas, las tienes en tu cabeza de puta madre y luego te llega el cliente con bajada de presupuesto y te llega la capacidad de la gente a la que puedes contratar o la que has conseguido contratar, tu capacidad de acompañar la ejecución de una manera en la que sea exactamente como estaba en tu cabeza, ¿no? Para ya no solo por el hecho de cómo conseguir que tu visión sea completa, ¿no? Sino por una cuestión de lo que tú tienes en la cabeza tiene que verse reflejado en algo porque lo has vendido y porque es el concepto que tú, en el que tú crees y por donde tú vas, ¿no? Y cuando se va desarmando por el camino es complicado. Entonces, creo que los problemas logísticos que obstaculizan el trabajo creativo, las complicaciones que se van encontrando y que te frustran durante los proyectos, te retrasan, te llevan a tal, son una prueba de fuego para mantener un concepto y para de verdad pelear porque surja y que sobreviva, ¿no? O sea, mira, yo pienso mucho, por ejemplo, en el proyecto de la serie que hicimos en Japón con Rubius, ¿no? Ha sido un proyecto de 5 años, ha sido un proyecto en el que han pasado un millón de cosas por en medio y en el que he tenido que ser muy firme en muchas ocasiones con decisiones para intentar mantener la esencia de la movida, ¿no? Y creo que estás en esa posición en este momento, que tienes que aclararte, encontrar la vía que te convence y que es la que ya, además a tu alrededor todos vemos que es la adecuada, y luego tener la paciencia de que llegue a su punto, porque al final, tarde o temprano, todo va a estar, todo va a tener ese lazo conceptual, todo va a tener esa. Y va a ser mucho mejor que intentando hacer las cosas a medias, ¿no? Y que no se entienda del todo, porque creo que también puede hasta incluso pervertir un poco la intención, ¿no? Del concepto de te estoy haciendo una especie de relanzamiento o te estoy proponiendo una cosa distinta, ¿no?
Sí. Vamos a ir compartiendo y vamos a ver cómo qué sacamos de la frustración. Y también me gustaría escuchar a nuestros oyentes, que sabéis que tenemos nuestro Twitter, nuestro Instagram, con los mensajes abiertos. Nos podéis mandar audios y es @encrisisclub, por si queréis compartir vuestras experiencias con la frustración, con los proyectos que habéis hecho y vuestro punto de vista sobre cómo gestionarlo, ¿no? Pedro, tú tenías también, no sé si me equivoco, pero no sé si tenías tú también como un pequeño temita.
Sí, es verdad, cierto. Bueno, había pensado como por una... Y tiene mucho que ver, ¿no? Con este punto de... Al final de refundar cosas, de preparar movidas, de aprender a trabajar mejor, ¿no? Y de encontrar proyectos. Me mandaste...
Por Instagram.
Era como...
Que, por cierto, tengo que decirte, perdón por el inciso.
Sí.
También te tengo que decir que estamos en la TikTok era, nosotros ya, personalmente, sí. ¿Sabes? Es decir, el otro día veía un TikTok de un tío que decía, qué rabia me da el ver que yo ya estoy en la TikTok era y hay gente que está en su Instagram era y me manda los TikToks que yo he visto 2 semanas
hace
después
semana,
como Reels por Instagram, ¿sabes? Estar en otra era.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que todo va primero por TikTok. La tendencia está ahí. Bueno, lo que me mandaste era como contenido sobre las personality hires, que es como que lo que venía a decir es lo que me compartiste, es que cualquiera puede ser un buen empleado y hacer el trabajo, pero hay como un tipo específico de persona que puede mantener la cultura del espacio del trabajo y mantener el espíritu, y que prefiere contratar 1,000,000,000 de veces a ese tipo de gente que luego como que va a marcar un poco el mood y que va a trabajar por hacer que los demás estén en su sitio, ¿no? Y me dijiste, me decías como 100% agree, ¿no? Como que estoy totalmente de acuerdo en eso. Y tenía, como no te lo dije en su día, y esto hace semanas cuando lo compartiste, pero me quedé con la copla, dije, es un buen tema para el podcast y en general para cualquier emprendimiento, para cualquier cosa que estamos haciendo, porque es como este punto de la cultura se desayuna a la estrategia, como es una frase de un tipo importante que no me acuerdo, pero como que es verdad como que coincidimos mucho en eso, ¿no? Y en esa forma de entenderlo. Y por si querías desarrollarlo, tenías como,
sí,
tenía como curiosidad.
Yo siempre he tenido la sensación a la hora de, o sea, me he visto muchas veces la posición de fichar a gente, ¿no? Entonces cuando he fichado gente en una posición de emprendimiento, cuando un proyecto básicamente lo llevaba yo solo, ¿no? En Anite, en Eurogamer especialmente, o al inicio de Biz, o de Dux, siempre cuando he hecho contrataciones, y estamos hablando siempre de trabajos creativos, no me sé poner en la piel de una persona que está haciendo una empresa de ingeniería industrial.
Sí, de traer tornillos de sí. Japón.
Que no sé ahí, no te sabría decir, ¿no? Pero yo creo que me iría por... Pero digamos que en el trabajo nuestro, yo nunca he pedido un currículum más allá de... Bueno, de lo mínimo, ¿no? Pero que siempre he fichado en base al feeling y a la personalidad de esa persona para llevar el proyecto, ¿no? De ver el entusiasmo que tienen, la resiliencia, no sé, si tienen un flow similar, si están motivados y motivadas, y no sé, si hay un encaje con el proyecto más allá de las aptitudes, básicamente, ¿no? Y siempre yo me he sentido muy cómodo haciendo eso. Pero cuando me he metido más en el mundo empresarial, pues eso, ¿no? Cuando esto es una empresa con recursos humanos y tal, ¿no? Que sí que incluso externalizas la contratación con agencias de headhunting y así, y ya fichas por un tema ya mucho más de experiencia y de formación y de tal, como que lo he tenido que hacer y yo sentía en mi interior que no era la manera. Porque
como que siento transmitir que eso, ¿no?
Que siento cultura... que el proyecto se desdibuja, ¿sabes? Uh-huh. Y se, es como que se me va escapando de las manos, ¿sabes? Uh-huh. Y a mí se me ha cumplido esto. Quiero decir,
sí
que puede ser que fiches a alguien que tenga mucha experiencia, mucha tal, y encaje después, ¿no? Pero ese feeling a la hora de contratar y de yo siempre he pensado, prefiero estar 2 meses o 3 o 4 o 5 formando a alguien. Lo decíamos en el libro ese de From Good to Great, ¿no? Que es como una aptitud de un buen dirigente es saber encontrar el puesto adecuado para la persona adecuada, ¿no? O sea, casi prefiero fichar a alguien que me encante. Y si lo pones en una posición y no rinde, pues lo pones en otra, lo pones en otra. Y al final ya encontrarás el sitio donde esta persona pueda rendir, ¿no? Pero cuando lo encuentres, va a ser 1 por 10, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, ahí
por 1,000% de acuerdo también.
El cada tornillo, o sea, hay tornillos que son cuadrados, pues lo tienes que poner en un agujero cuadrado, ¿no? Si lo intentas poner en un agujero redondo, pues a veces no funcionará. Y está bien tomarse el tiempo en vez de decir, pues fuera. Y contratas a otra persona que pues no es. Vale, vamos a ver dónde encaja esa persona. Porque lo que tiene que encajar es la persona en el flow. No la aptitud
de la empresa,
con, ¿sabes?, el agujero que falta, ¿sabes? Así es como yo lo veo. Pero he tenido que hacer lo otro forzadamente. Y es que no me gusta. Y esa es mi...
No comprendo.
Ese es ese.
Sí.
Y al final, la empresa puede cambiar. O sea, porque la gente que las acaba componiendo, pues al final... yo prefiero tener un grupo de gente extraordinario y cambiar la empresa que mantener la empresa y su misión inicial, digamos, y encajar a la fuerza, digamos, o gente que no encaja conmigo, ¿sabes? O con el equipo. Uh-huh. Y ese es mi de esto.
Sí, pero o sea, cuando dices eso, estás como entendiendo, yo comprendo lo mismo, ¿eh? Que la gente que compone una empresa es la que forma la cultura al final, ¿no? Que tú tienes que ser una guía para que la cultura que tú quieres colocar en tu empresa sea... todos vayan con la misma visión, con unas fórmulas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hecho ese me parece interesante, como de que habiendo elegido bien a la gente, si tú estás como dispuesto a que la propia empresa mute de cómo tú la tenías pensada, porque les estás dando valor y espacio a la gente para que la desarrollen y la hagan suya, ¿no?
Sí, que es eso. Completamente, completamente. O sea, creo que... Muchas veces lo interesante de una empresa no es un objetivo, sino una visión, ¿sabes? Son cosas diferentes. Porque un objetivo puede ser, pongamos, yo que sé, Duke, de ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Puede ser tener el mejor equipo de FIFA del mundo, ¿vale? Y si ese es nuestro objetivo, vamos a ir como locos a por ello, ¿no? En cambio, se difiere de una visión que es vamos a ser un club de deporte moderno. Y entonces yo creo que es más importante la visión que el objetivo, porque si por el camino nos damos cuenta de que ser el mejor club de FIFA del mundo no es relevante, es el propio equipo el que te va a decir hacia dónde virar, ¿no? Y puedes acabar haciendo algo radicalmente diferente, como lo que contaremos en el Premium. Y eso, si tienes un equipo preparado para encajarlo, la gente cambiará su trabajo, va a empezar a hacer otras cosas y lo va a hacer comprendiendo el porqué. Si no es así y tienes gente muy técnica, podríamos decir, pues el proyecto no va a funcionar. Entonces no va a ser flexible, fluido, no va a poder adaptarse a esos cambios y tiene más números de fallar, ¿sabes? Entonces, sí. Para mí es importante construir un equipo fluido que tenga una visión compartida más que unos objetivos muy específicos, porque es más difícil luego modificarlos, ¿no? Porque las actitudes son muy están especialmente ligadas a eso, al objetivo.
Pues sí. El hecho de tener alrededor a gente implicada con capacidad en la que confías y que te puede además activamente dar inputs versus tener a alguien que va a hacer su trabajo de manera mecánica y que a la hora de la verdad no te aporta verdaderas soluciones o maneras distintas de verla, ¿no? Yo creo que eso es como... Todo va a ir hacia ahí, ¿no? El aporte de valor tiene que ser... mucho más humanista y mucho más de cercanía y de porque lo demás lo va a hacer una máquina. O sea, que es como...
Va muy ligado a algo que tú habías dicho antes en el podcast, ¿no? Que es contratar a gente con un rango de aptitudes amplio.
Sí. Los perfiles en forma de T, que le llaman, ¿no? Como que ya no solo saben hacer una cosa, sino que... son capaces de adaptarse a hacer otras y como que tienen cualidades específicas en más sitios. Ya la superespecialización yo creo que cada vez está más en desuso, específicamente en eso, en nuestros entornos, ¿no? Pero que, de hecho, es muy curioso porque, claro, compartimos esta manera de entender el componer equipos y proyectos de la misma manera, al 1000%. Porque mi sensación siempre ha sido, he entrevistado a, 200 creativos en mi vida. Y mi sensación era que siempre con los que me quedaba era con los que tenían ganas de hacer cosas por sí mismos y no solo para clientes, ¿no? O sea, los que tenían como el drive de... Y es como... joder, es muy así, de verdad, ¿eh? O sea, creo que cuando le cuentas un proyecto a alguien y te dice quiero participar en esto y se le encienden los ojos, es que es esa persona, el 90% de las veces.
Sí, y aunque no lo haga mejor que otros, yo creo que tú vas a salir más contento, porque le va a aportar un intangible que creo que luego, a la larga, es mejor. A pesar de que a lo mejor para proyectos específicos o para un corto plazo, no. Pero creo que una empresa que quiera vivir en el tiempo tiene que construirse así. Sí. Y eso también te digo que se liga un poco con la frustración, ¿eh? Porque yo a veces he pensado, digo, si ahora tuviese que salir al mercado laboral, digamos, ¿no? Sí. Yo desde muy jovencito me propuse no trabajar para nadie nunca, ¿no? Uh-huh. Y lo he hecho. Siempre he sido freelance o me he montado mis movidas, ¿no? Pero digo, si yo tuviese que salir al mercado laboral, yo no tengo un perfil, o sea, no tengo un cargo, ¿sabes? No, yo no soy ni creativo, ni director de marketing, ni financiero, ni nada. O sea, mi perfil es muy un poco de todo y un poco de nada, ¿no? Y me asusta un poco la idea, pero luego pienso eso, ¿no? Si yo voy a trabajar en algún sitio, pues tiene que ser un sitio que piense así un poco como lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Donde yo pueda pues hacer un poco de todo y un poco de nada y aportar pues ese intangible que forma parte de un engranaje, ¿no?
Vamos, yo creo que cualquier empresa querría tener Xavi Robles. El tema es eso, ¿no? Es lo que no lo querría a lo mejor es tenerlo.
Claro, a mí me pones director de marketing,
emails, ¿sabes?
Me pones director de marketing y yo no tengo tan claro que te haga un buen trabajo, ¿sabes?
Pues yo sí, Xavi. ¿Sabes por qué? Porque creo que quizás tu manera de haber entendido el trabajo, pero tú has trabajado con procesos, has trabajado con un millón de clientes, resolviendo problemas y dando soluciones a muchas cosas. El tema es que cómo pudieses encajar en sitios donde no tienes... donde no te diesen el espacio como para diseñar y desarrollar las cosas, ¿no? Eso es lo más complejo, la frustración de esa.
Si me ponen director de marketing que me dicen lo que tienes que hacer son esos objetivos y llenar los lineales y hacer tal y hacer cual y hacer esas cuotas y hacer no sé cuántos, yo eso no lo voy a hacer bien. O no lo voy a hacer especialmente, o sea, lo voy a hacer bien, pero no lo voy a hacer especialmente bien porque no es mi...
Sí, pero sería más por ti que no estarías invested en la movida, ¿sabes?
Sí,
me da esa sensación.
Sí, sí, seguro, ¿eh? Pero
imagínate que te quedas en la ruina, Dios no lo quiera, mañana todo es un desastre.
Que pierde el Barça.
Pierde el Barça, tal, y tienes que buscar un trabajo y entonces ahí te la vas a envainar, ¿sabes? Llegaría el punto en el que dijeses, pues tío, tengo que tener un jefe y tengo que comerme.
Claro.
Y ya está, no te pasaría nada, ¿sabes?
No, pero que me refiero que donde yo lo haría mejor sería realmente en un proyecto donde la persona que me contratase me pudiese poner en una posición, o sea, me pudiese dar la confianza y la paciencia.
Así es.
Para que yo
afectes.
Pueda encontrar mi sitio ahí.
Exacto, para que afectes, ¿sabes?, a las cosas de la compañía. Es lo que me pasa a mí. O sea, yo literalmente lo mismo. O sea, siempre además lo digo, que la diferencia en el mundo creativo y el mundo de las ideas entre un director creativo y alguien y cualquiera no es más que a ti te dan confianza y te dan y apuestan porque tú eres la persona que va a tomar decisiones y por lo tanto están respaldando esas decisiones. O sea, esa es literalmente la única diferencia, porque las ideas, igual las mías son una mierda una vez, ¿no?
No, pero yo en tu caso específico, por ejemplo, esto lo he visto muy claro, porque yo creo que aparte de ser un muy buen creativo, tú una aptitud que tienes muy buena es la estrategia. O sea, eres capaz, y por eso en el demo, digamos, te hemos dado estamos en proceso de darte un porcentaje, pero sin... Simplemente para que sientas esto también un poco tuyo y puedas ejecutar esta estrategia, ¿no? Porque creo que se te queda corto a lo mejor lo creativo. Que creo que tienes ahí en lo estratégico tienes un plus que si te contratan para ser director creativo, pues no, quizás no te dan, ¿sabes?
Exacto.
Y si tú puedes desarrollar también una estrategia y un mix de otras cosas, como que se multiplica tu valor en el sitio.
O sea, yo creo que al final cualquier líder creativo que del pasado, o sea, cuando piensas en un, pues yo qué sé, en Don Draper, ¿no? Como que piensas en gente brillante y como muy orientada y muy pegada a las ideas, pero luego realmente en la profundidad de las decisiones que se toman en lo creativo tiene mucho que ver con la comprensión del mercado, con la comprensión del cultural del entorno y con el trabajo de profundidad de comprender los objetivos de los clientes. Y eso al final, igual que lo tiene que hacer alguien que se dedica a la parte del dinero y de administrar los pagos, tiene que comprender de dónde vienen las cosas y demás para luego ejecutar bien, pues en el caso de un creativo, de un director creativo, lo que hace es que el output está más orientado a eso. Pero al final, y he estado como pensando mucho alrededor de esto últimamente, ¿no? Y es como, si lo piensas con el ejemplo del iMac transparente, ¿no? Del primer iMac del 98. Este es un ordenador cuando todos eran beige, todos eran grises. De hecho, el propio claim era como, perdón que no lo hacemos en beige, ¿no? Como es el que cogiesen un producto y lo convirtiesen en algo de colores, transparente, con un asa, aunque pesase 17 kilos. Responde todo a cosas más superiores a la de generar un producto que sea bonito, ¿no? No son decisiones que sean baladís. De hecho, responden a un propósito de marca que es el Think Different, que era el claim con el que volvió Steve Jobs a Apple, ¿no? Que es como, esto es algo que te va a distinguir, que es diferente, que su vocación es que te olvides de otras cosas que no sea de ser creativo, de ser diferente, ¿no? Como que sin eso, sin lo que debió ser un empeño de alguien inteligente a la hora de encontrar la diferenciación de su producto, nunca se hubiese reflejado esa intención en un producto gris y que era igual a los demás, ¿no? Y creo que eso es el trabajo verdadero de un director creativo y de cómo entendemos nosotros la manera de desarrollar productos y proyectos. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con intentar afectar todo lo posible y comprender muy bien todas las cosas para que todo tenga un hilo y una coherencia en la que luego puedas, pues eso, contar cosas bonitas y que la gente les interese.
Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí el episodio de esta semana. Y ahora nos vamos a hablar, como decíamos, en el Premium de nuestro nuevo proyecto, que tiene mucho de todo lo que acabamos de hablar aquí. Puede que la semana que viene o la otra os contemos en abierto esto, porque será público en breve. Así que no os preocupéis que acabaréis sabiendo de qué se trata. Pero muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.